José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y de lo que vamos a hablar ahora es del timo, de lo que parece que es el gran timo de este tal Paco Sanz, que es como se hacía llamar el hombre de los que decía tener, del que decía tener 2.000 tumores. Bueno, vamos a hablar en realidad de quien denunció lo que ya digo que parece una gran estafa.
Alejandro lo conoció a través de un vídeo del famoso youtuber Auroplay. Paco aseguraba que tenía una enfermedad gravísima, como todos luego hemos sabido, que se estaba muriendo y que necesitaba dinero para ir a los Estados Unidos. Conmovido, Alejandro le llama por teléfono para ofrecerle publicar un libro benéfico en la editorial en la que él trabaja. ¿Qué ocurre entonces?
A partir de ahí, ambos, el tal Paco Sanz y Alejandro, concertan un encuentro, una comida, y a Alejandro algo no le termina de cuadrar. Tan es así que Alejandro empieza a investigar y la cosa termina en una denuncia. Una denuncia que publica, la puedes ver ahora mismo en cope.es, publica en exclusiva cope.es esa denuncia en la que Alejandro dice, textualmente, se recoge así en la denuncia, voy a leerla, que al parecer este señor, el tal Paco Sanz, está fingiendo tal grave enfermedad para obtener unos beneficios, los cuales posteriormente utiliza para su propio interés y no para la curación de su enfermedad, dado que la misma no es tan grave y no necesita de su traslado a Estados Unidos. Y añade la denuncia, que a esta información la ha obtenido el denunciante, de varios médicos, entre los cuales se encuentra la doctora que le diagnosticó esa enfermedad. Esa es la denuncia y este es Alejandro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En qué momento empiezas a sospechar?
Empecé a sospechar a principios de enero de 2015, cuando viajé a Valencia y le vi con la última tecnología, como un iPhone, el último modelo, un ordenador de la marca Apple, una tablet, y nos fuimos a comer y bueno, le dije que la comida estaba pagada por la editorial me autorizó para ello, y él se negó, retiró la tarjeta de la mesa y utilizó su propia tarjeta diciendo que lo pagaba él, que estaba en su tierra y que así tenía que ser. Al día siguiente publicó un tuit diciendo que necesitaba dinero para pagar el alquiler, pagaba 250-300 euros en un pequeño pueblo de Valencia, o si no le desahuciaban, algo que me chocó bastante porque se gastó bastante dinero y venía con cosas muy caras.
De manera que ese es tu primer indicio de que podía el tal Paco Sanz estar mintiendo. ¿Y cuáles son tus siguientes pasos antes de decidirte a presentar esta denuncia?
Sí, mis siguientes pasos, se alargaron bastante porque quería estar bien informado. Bueno, en primer lugar hice un análisis de todas sus redes sociales, de cómo hablaba a menores de edad pidiendo que por favor activaran los servicios premium de sus tarifas telefónicas para donarle mensajes de tarificación especial. Hablé con la doctora que le trató en Valencia cuando le diagnosticó, ella trabajaba en el Hospital de la Fe. Hablé con federaciones españolas que se encargan de enfermedades raras. Hablé con detractores de Paco Sanz y bueno, me documenté bastante para no dar palos de ciego.
Es decir, que hiciste una labor de investigación muy exhaustiva. Ya no sé si por el mero hecho de decir, a ver, que me ha engañado a mí, que nos está engañando a todos, oye, que esto hay que denunciarlo como sea. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer todo esto?
Yo le avisé a la editorial de lo que me estaba pensando que podía estar ocurriendo. Les dije que por favor no se publicara el libro, ya que el señor no necesitaba ningún donativo, porque tenía la mejor tecnología. Yo trabajaba 13 horas al día y no me podía permitir la tecnología que él tenía. La editorial no hizo caso, sabía que el libro iba a ser un éxito, ya que lo iba a promocionar Auronplay, finalmente no lo promocionó. Yo estaba, dejé de obtener 8.125 euros, que fue los trabajos que realicé yo de forma altruista para Paco Sanz.
Claro, tú tenías un contacto, digamos que fluido, porque te interesó la historia que él vendía, que ahora parece que se demuestra que era falsa, la enfermedad que padecía, ser el hombre de los 2.000 tumores. Digo, tenías una relación más o menos fluida. Hasta ese momento en el que tú pones la denuncia, que es el 19 de enero de este año. ¿Habéis vuelto a mantener después de tu denuncia algún tipo de contacto? ¿El qué te ha dicho?
Él ha subido, al principio cuando dejé de trabajar para la editorial me envió unas notas de voz amenazantes, insultándome, diciendo que estaba con él o contra él, Luego ha ido subiendo vídeos a internet, sin mencionarme, pero bueno, claramente todo el mundo lo sabe. Iban hacia mí porque sabía que yo estaba detrás de algo, de algunas llamadas a conocidos suyos, y él estaba bastante preocupado. Ahora había preparado él, según he leído a la policía, un viaje, tenía visa para viajar a Estados Unidos, y se presupone que quería huir antes de ser detenido o antes de que saltara la noticia.
¿Te vas a qué pasa con esa denuncia? ¿Va a haber juicio? Y si hay juicio, sí, ¿te vas a personar en el juicio como acusación? ¿Qué vas a hacer?
Mira, la denuncia la investigó la policía de Puente de Vallecas y yo ahora, en cuanto tenga la diligencia, me presentaré como acusación particular para reclamar el dinero que dejé de obtener y obviamente donarlo a alguna asociación benéfica.
Bueno, la verdad es que todo esto que hemos ido conociendo a partir de ahora, hablamos de una posible denuncia de hasta 200.000 euros. Claro, tú, esos datos no los has podido recabar, claro, de cuánto puede ser la estafa.
He hecho cálculos aproximados. Por ejemplo, José Mota donó 2.000 euros, Pedro García Aguado casi 1.000, ayer salió también Dani Mateo, ha salido, bueno, Auronplay donó dinero, ha salido mucha gente que donó dinero. Y las últimas informaciones que tengo de cálculo han sido 250.000 euros.
Uf, pues digo que todo esto lo hemos conocido y se ha destapado gracias a esa primera denuncia del 19 de enero. Fuiste a altas horas de la madrugada, a la comisaría, por lo que veo, casi a la una de la madrugada.
Estaba en conversaciones con mucha gente y toda la información que me iba llegando pues iba retrasando todo porque pensé que era bueno incluirlo en la denuncia. Y ya hasta que me decidí, además... sí, fueron a las 12 de la noche o algo así.
A las 12:42, está recogida sí, en concreto. Digo que esa denuncia, que puedes ver en cope.es en exclusiva, es la que ha permitido destapar lo que parece una gran estafa de más de 200.000 euros. Estafa en la que cayeron muchas personas anónimas y también, como nos decía Alejandro, que es el denunciante, también muchos famosos. Suerte, Alejandro, y gracias, gracias por lo que has hecho.
Gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Peter y Héctor son dos jóvenes de Zaragoza. Peter y Héctor, bueno, son imagen y son conocimiento. Son dos conceptos que dan nombre a la que es su empresa. ¿Cómo se llama la empresa?
Imascono.
Ahí está.
Así se llama.
Es un estudio creativo que investiga y que trabaja con tecnologías en realidad aumentada y en realidad virtual. Y que, por cierto... Mira que nos gustan estas cosas, ¿eh? Estos dos zaragozanos están triunfando en Estados Unidos.
Fíjate que empezaron en 2011 diseñando camisetas interactivas, ¿eh? Camisetas con personajes que cobraban vida cuando los apuntas con el móvil, que se mueven, ¿eh? Puedes adivinar incluso que piensan, algo así como lo que ha conseguido también la aplicación Pokémon Go. Va, una cosa parecida, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Pues esta tecnología muy relacionada con el entretenimiento la han llevado al terreno de la educación con una app que se llama Chromeville y con ella, fíjate, ganaron varios concursos. Con ella también se fueron hasta Silicon Valley en Estados Unidos, en San Francisco, y allí pasaron un mes presentando su idea a inversores.
Bueno, ¿y qué ha pasado en este tiempo? Pues han trabajado mucho en esa app, en esa aplicación. Solo por dar un dato, 1 millar de colegios en 100 países utilizan ya la aplicación de estos chicos en sus aulas. El 70% de ese montonazo de descargas en Estados Unidos. Bueno, está con nosotros Héctor Paz, que es cofundador con Peter Lozano, de esa empresa, de Imascono. Hola, Héctor.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, vaya exitazo.
Muchas gracias.
Bueno, ¿tú quién eres en Imascom? Imaginación y conocimiento, que es lo que decíamos que es el origen del nombre. ¿Cuál es tu trabajo, cuál es tu función y en qué estáis ahora mismo?
Bueno, como ya has dicho, mi nombre es Héctor. Empezamos hace 4 años, mi socio y yo, Pedro. Y bueno, un poco mi labor es ver, ¿no?, un poco visionar que hacia dónde vamos, el crear un poco esa estrategia y sobre todo dar apoyo a lo que es el desarrollo de los productos. Entonces, bueno, empezamos hace 5 años, tal y como habéis comentado, con unas camisetas interactivas. Poquito a poco fuimos creciendo, trabajando para otro tipo de empresas, sobre todo en el ámbito del marketing. Y finalmente, bueno, pues vimos una oportunidad en el mercado de utilizar este mismo conocimiento y esta misma imaginación, ¿no? Es un poco la creatividad que nosotros llamamos, que es la suma de las dos variables, para introducir esta metodología o esta forma de desarrollar las cosas con temas educativos.
En la educación. Y así nace Chromebill. ¿Qué es exactamente esto? ¿Para qué sirve?
Bueno, para que os hagáis una idea, es una aplicación que va acompañada de unas láminas coloreables. Entonces, estas láminas tú te las descargas desde nuestro sitio web, las pintas como quieres y cuando apuntas con la tablet puedes ver en realidad aumentada cómo esos dibujos cobran vida con el mismo color que tú los has pintado. Entonces, luego los niños pueden interactuar con esas creaciones y aprender con el contenido interactivo que tiene la propia aplicación.
Yo decía hace un momento que esa aplicación vuestra la están utilizando 1 millar de colegios en 100 países, sobre todo en Estados Unidos. El 70% de las descargas son de Estados Unidos, donde casi casi habéis revolucionado la educación de aquel país. Dime que también se está utilizando en España.
Sí. No, de hecho, es que la aplicación empezó un poco a coger tracción allí en Estados Unidos pues hace 2 años o 2 años y medio. Entonces, sí que es cierto que allí, pues en Estados Unidos, como sabéis, el tema tecnológico pues va un poquito más rápido, pero ya desde hace tiempo que en España en muchos colegios se está utilizando, además de las comunidades de profesores que lo están acogiendo como herramienta imprescindible para poder crear proyectos dentro del propio aula.
Porque en el fondo, claro, quizá el éxito de vuestra herramienta, de vuestra aplicación, es que, como nos explicabas antes, mezcla lo más tradicional, que al final es de lo que más les gusta a los niños, que es pintar, con las nuevas tecnologías. ¿Tú crees que esa es la clave del éxito?
Quizás es como algo nuevo dentro de las aulas. Entonces realmente establece un vínculo entre lo que es el papel tradicional. No es un libro normal, sino que es un libro que te permite ser interactivo con los medios que están los niños usuarios, o sea, acostumbrados a utilizar ahora en su casa, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo es eso de llegar a Silicon Valley, a San Francisco, a presentar ahí un proyecto vuestro español de Zaragoza? ¿Qué se siente? ¿Cómo te tratan? ¿Qué? Cuéntanos.
Bueno, es como muy guay, ¿no? Porque es un poco como la meca de la gente que se dedica en este mundillo a este tipo de cosas. Entonces, bueno, fue una sensación especial y sobre todo en la que aprendimos mucho, porque te das cuenta de que, bueno, ya simplemente con la cultura, un poco todo lo que te rodea, las oportunidades también son diferentes y desde luego sales un poco de esa zona, ¿no?, en la que estás acostumbrado a moverte y te empiezas a mover en otra zona y te das cuenta también que el producto que tienes es algo que gusta mucho. Entonces, recibes feedback que es muy bueno también para poder mejorar el producto e incluso pues para poder visionar aún más el futuro, que es un poco también lo que fuimos a hacer allí.
Bueno, hay que decir que efectivamente San Francisco, Silicon Valley, Estados Unidos, donde soy la sensación en la educación, está muy bien, pero vosotros seguís trabajando en el centro de Zaragoza.
Sí, nosotros seguimos estando aquí, sí.
De hecho, creo que estáis trabajando en un proyecto con Ferran Adrià, con Disney, vamos, que seguís en el top.
Sí, hace poquito pues desarrollamos una aplicación para Telefónica que estaba relacionada con Disney y con Ferran Adrià, que utilizaba las tecnologías que nosotros desarrollamos aquí. Vale, o sea, utilizábamos la realidad aumentada para crear un cómic interactivo que los niños creaban mientras están cocinando una receta del libro de Te cuento en la cocina.
Bueno,
entonces era una
Que nos encanta que tengáis éxito, jóvenes emprendedores españoles. Oye, lo puesto que sepas que también es marca España, ahora que se lleva mucho.
Ya lo creo.
Y que manténnos informado de tus próximos proyectos, que van a ser un éxito seguro también. Un fuerte abrazo, Héctor.
Muchas gracias.
Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado. La 1:20, mira, a estas horas, la verdad es que uno empieza a tener hambre. Y si nos escuchas por la zona sur de la Comunidad de Madrid, te puedes acercar si quieres hasta Móstoles, porque allí durante estos días puedes degustar una estupenda tapa de cuchara, por ejemplo, unas patatas revolconas con torreznos, callos con garbanzos, un buen potaje o una estupenda fabada, por supuesto acompañada de una buena copa de vino tinto.
Te digo que a mí, para esos platos, me da igual que ya no haga frío.
Ya te digo, a mí también.
A 25 a grados, perfectamente una fabada.
Sin problema.
Unos callos de estos con garbanzos.
¡Hombre!
Sin ningún problema. Pues nada, hasta el domingo. Hasta el domingo que se celebra esta tercera edición de la Ruta del Cucharón, en la que, por cierto, son 40 establecimientos los que compiten, y compiten por algo extraordinario. Compiten por ofrecer la mejor tapa de cuchara del municipio. Así que nada, la probamos enseguida, ¿no? Una de esas tapas, por lo menos.
Pero antes,
dime,
¿qué te
has traído?
No sé, yo me comería cualquiera, pero en fin. Luego lo vemos. Ahora vamos con las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado. Es que está aquí ya Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Queremos saber en este viernes 10 de marzo qué es Noticia Madrid a esta hora, a la 1:21. Ángel,
mira,
cuéntanos.
Por ejemplo, es noticia el balance judicial que hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año pasado, ¿vale? Balance judicial en cuanto a la violencia machista. Un dato que llama la atención. Los juzgados madrileños recibieron en 2016 una media de 59 denuncias diarias por esta violencia machista. Se incrementaron en un 14%. Las denuncias por esta causa y en un 3,6% también se incrementaron las sentencias condenatorias. Se solicitaron aproximadamente 5.000 medidas de protección aquí en Madrid. En más de 3.000 casos la víctima es una mujer de nacionalidad española mayor de edad y en 30 ocasiones incluso la víctima era una mujer menor de edad. En otros 2.000 casos, por la diferencia, se correspondían con mujeres de origen extranjero.
Pues datos interesantes, sin duda. Noticias de Madrid, hay más, por supuesto, todas ellas serán debidamente ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Buscamos novedades en el tráfico. Vamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tranquila en líneas generales la situación, sin problemas importantes, salvo una pequeña retención, la habitual de esta hora de los viernes, en Coslada, circulando por la M40 en dirección a la carretera de Valencia.
Pues comprobamos también en un momento cómo están las calles de Madrid o la calle 30. A esta hora nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. En principio, la situación es tranquila, con algo más de intensidad, eso sí, ya se empieza a percibir en la zona centro, por ejemplo, en Gran Vía y Alcalá, para alcanzar la Plaza de Cibeles, así como también esta Gran Vía, sentido Plaza de Callao y Plaza de España. En el Paseo de Recoletos, el tráfico también es algo más lento desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, y recordarles, estamos en el escenario 1, la velocidad máxima se limita a 70 km por hora en todo el perímetro interior a la M40, afectando también a la circulación de la M30. Y le recordamos que para el día de mañana se activa el escenario 2. Por tanto, además de estas medidas, se va a prohibir aparcar en las plazas reguladas a los vehículos de los no residentes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Hasta el 7 de abril, 27ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, con la programación más novedosa. Música clásica, religiosa, jazz, flamenco. 43 conciertos, 9 estrenos absolutos y mucho más en capillas, iglesias, museos, palacios, teatros. Festival Internacional de Arte Sacro. Entradas en la web de la Comunidad de Madrid, madrid.org.
¿Quieres un Suzuki Vitara diésel? ¿Y lo quieres por un precio que jamás imaginarías? Ahorra hasta 5.200 euros en la compra de un Vitara diésel y llévate todo y más por muchísimo menos. Oferta válida para los vehículos matriculados en los concesionarios de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de marzo. Parece fácil, pero porque es Suzuki.
Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid. Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, en la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 15% de lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, pintura, hasta el 20 de marzo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Bricor, 12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Quieres vender tu piso y ahorrar hasta un 90% en comisiones? Cliventa.com, 91-060-6646. Con Cliventa.com, vende tu casa de manera fácil, rápida y al mejor precio. Cliventa.com, 91-060-6646. Vende tu casa sin comisiones. Cliventa.com.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Ven a Cocina Salve.
Encimeras, electrodomésticos y muebles auxiliares.
Diseño de muebles a medida.
Fabricación.
E instalación. Pide presupuesto sin compromiso.
Acierta en la compra de tu cocina. Cocina Salve. Entra en cocinasalve.com o llama al 91-88-43-960.
Los Morancos triunfan en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con su show Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo que nunca pudiste ver en televisión con sus éxitos musicales de YouTube. Récord de risas. Nuevas funciones a la venta en teatronuevoapolo.com.
Atención, atención, en For Auto Fair Bar estamos de feria. Sí, estamos de feria en nuestro centro de ocasión.
Rebajamos hasta 6.000 euros en varios modelos de ocasión y con 7 años de garantía.
Recuerda, en For Auto Fair Bar estamos de feria y damos 7 años de garantía con certificado de revisión.
En San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3 y en Colmenar Viejo, Polígono La Mina.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes qué es mejor que un golazo en el descuento? Pues un descuento en tu nuevo BMW, porque fíjate que hasta el 31 de marzo BMW te ofrece descuentos desde 3.500 euros en los Serie 1 y Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer y desde 6.000 euros en los Serie 3. Celébralo ahora sin condiciones en la red de concesionarios BMW de Madrid. Enseguida nos vamos a la tapa, pero no hemos dicho mediodía. Que tenemos compañía hoy.
Y además, extraordinaria compañía, ¿no? Que sí, que ya sabemos que esto
mediodía,
es el mediodía.
Mediodía.
Yo soy José Luis y quienes han venido a vernos son las chicas del primero de la ESO del Highlands de Boadilla.
Eso, que están viendo la radio.
Y que les ha encantado.
Y les está gustando mucho, ¿verdad?
Pues saludar, ¿no? Decir algo, ya que estamos.
Ahí están. Y que tendrán ya a estas horas un poquito de hambre como nosotros. Venga, que nos vamos ya a esa tercera edición de la Ruta del Cucharón en Móstoles con 40 establecimientos que participan y con Chelo García, que es la presidenta de la Federación de Comerciantes de Móstoles. Hola, Chelo.
Hola, buenos días a todos.
A ver, tengo entendido que por 2,50 euros, podemos tomarnos una copa de vino y una tapa de cuchara. ¿Es así?
Es así. Evidentemente, por eso se llama la Ruta del Cucharón. Porque es de cuchara.
De cuchara. Y hemos visto por ahí que si fabada, que si callos, que si cosas de estas ricas, ricas, de las que nos gustan a José Luis y a mí, pero un montón, ¿no? ¿Qué nos sugieres tú?
Pues bueno, hombre, como esto es como cuando hablas de tu hijo, ¿no? Que el dedo no te cortas, que más te duela. Pues evidentemente es aconsejo cualquiera. Hay 4 días para, bueno, a partir de ahora 3, en las que se puede degustar mañana y tarde. Y bueno, pues nuestros hosteleros lo han dado todo y son hosteleros evidentemente de excelencia que ponen en sus fogones lo mejor que tienen en su cocina.
¿Y qué nos sugieres? ¿Que hagamos una especie de ruta por los diferentes establecimientos o qué?
Hombre, pues sí, además si las personas en el primer establecimiento donde vayan cogen un rutero y mínimo sellan 5, porque tampoco queremos contribuir, evidentemente, al consumo del alcohol, que sea totalmente
desde luego responsable.
Entonces, con 5 sellos consiguen participar en el sorteo de 2 noches de hotel y además visitas a lo que es la vinícola de Arganda, que es donde hemos apostado este año, porque este año hemos cogido nuestros vinos de Madrid.
Bueno, fenomenal. Bueno, oye, que nos gusta mucho, que nos vamos a ir para allá, que, en fin, estamos ya con un hambre que no veas. Chelo García, gracias.
Pues nada, vosotros siempre. Despacito.
Pues llegamos ya a la 1:30 de este, es viernes, es 10 de marzo, y en este mediodía, ¿de qué estamos pendientes hoy? Yo creo que estamos todavía sorprendidos con esa entrevista que nos ha concedido hace un ratito aquí en el mediodía, el denunciante de Paco Sanz. ¿Quién es Paco Sanz? Es ese hombre que al parecer exageraba una enfermedad con la que además pedía ayuda para un hipotético tratamiento en Estados Unidos y que ahora mismo está encarcelado, está en prisión porque la policía cree que puede ser todo una estafa, con lo que pudo recaudar más de 200.000 euros. 200.000 euros puestos con la buena voluntad de muchas personas anónimas y también de un buen número de famosos. Nos ha contado el denunciante el origen de quien ha podido destapar toda esta trama, todo este fraude. Nos ha contado cuál fue ese origen y por qué sospechó, por qué acudió en el mes de enero ya a la comisaría a denunciar ese caso. Lo vamos a recordar a partir de las 2 en este mediodía, como también hablaremos, claro, de política, hablaremos de ese encuentro, de esa reunión entre Ciudadanos y Podemos. Fíjate que ha dicho veces que en Ciudadanos, lo ha dicho veces su líder Albert Rivera, que no iba a firmar nada, que están en las antípodas ideológicas esas dos formaciones. Bueno, pues hoy se han reunido formalmente, entre otras cosas, u oficialmente, para, por ejemplo, avanzar en la eliminación de los aforamientos. Eso digo formalmente. Hombre, políticamente hay que contextualizar, entre otras cosas, seguramente lo que quiere Ciudadanos es presionar un poquito más, porque ya sabes, Pilar, que no está en el mejor momento de su relación con el Partido Popular. Y luego recordaremos ese yacimiento que ha descubierto Repsol en Estados Unidos, que debe ser una barbaridad, porque es el equivalente a todo el petróleo que consumimos en España en 4 años. Bueno, lo cierto es que hoy Repsol en la bolsa, pues claro, está de celebración, de enhorabuena. La bolsa que, por cierto, ya ha superado los 10.000 puntos, que es una de esas barreras que no se veían en el parqué desde el año 2015,
En un ratito, José Luis, te voy a contar a ti y a todos los oyentes lo que dicen ellos precisamente y comparten las historias de Mediodía Cope. Hay muchas opiniones sobre este caso de Paco Sanz y la denuncia que además nos ha contado aquí en directo a Alejandro. Enseguida, como digo, te lo cuento. Pero ahora, una cosa muy importante. Tu padre sabe seguro cuándo un vino es un gran vino. Pues cuando lo prueba. Por eso, sorpréndele con un gran vino el Día del Padre, Laudun Roble de Bodegas Bocopa. Laudun Roble es un tinto mediterráneo de una de las bodegas más laureadas de España. Es afrutado, es diferente. Pídelo en tu restaurante o en tu tienda favorita y distínguete. Así que ya sabes, en este próximo Día del Padre regala Laudun Roble tinto mediterráneo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Acaba de publicarse una entrevista que el Papa Francisco ha concedido al semanario alemán Die Zeit, en la que responde a varias preguntas personales, eclesiales y a sus muchas actividades. Cuando se le pregunta sobre su persona, que ha despertado tantas expectativas, afirma sencillamente que es un pecador, un hombre común, que hace lo que puede y rechaza que le idealicen, porque entonces se siente sutilmente agredido. Comprende que a alguien no le guste su modo de actuar, que es legítimo, y eso no le hace perder la paz ni el sentido del humor. Sobre la crisis vocacional, comprende que es un problema grande y grave, pues donde no hay sacerdotes, no hay Eucaristía, y una iglesia sin Eucaristía no tiene fuerza. La iglesia, dice, hace Eucaristía, pero la Eucaristía hace la iglesia. Y si faltan vocaciones sacerdotales, es porque falta oración. Sin embargo, el celibato opcional, como dicen muchos, no es la solución. A la pregunta sobre sus momentos de dificultad, Francisco reafirma que ha tenido momentos oscuros y hasta momentos de vacío. Pero la crisis es para crecer en la fe, una fe que es un don, te la dan. Cuando le preguntan si el hombre es bueno o malo por naturaleza, responde que el hombre es imagen de Dios y es bueno, pero ha sido tentado y se ha herido. Es una bondad herida y por tanto es débil. La maldad es otra cosa más fea. Caín no mata por debilidad, sino por celos, por envidia, por deseo de poder. Es la maldad que hoy encontramos en la gente que mata a otro, la maldad de las guerras. También le preguntan sobre los populismos de hoy, a lo que el Papa afirma sentirse preocupado y subraya que detrás del populismo siempre hay un mesianismo y también una justificación, la de preservar la identidad de un pueblo. En cambio, los grandes políticos de la posguerra de Europa se imaginaron la unidad europea, una cosa no populista, sino una hermandad de toda Europa, desde el Atlántico hasta los Urales. Es querer llevar adelante el bien del país sin ser ellos el centro. El populismo es malo, y al final termina mal. Sobre sus próximos viajes afirma que visitará la India, Bangladesh, Colombia y Fátima, y se estudia un viaje a Egipto. Le gustaría ir a Sudán del Sur o Rusia, pero por el momento esto no es posible.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, verás, como cada año, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, es decir, la coordinadora de las ONGs que se dedican a la cooperación internacional, que en nuestro país son 76 ONGs más 17 coordinadoras autonómicas, ha publicado el informe del sector que corresponde a 2016, con datos que en realidad recogen el periodo de los dos años anteriores. Y se da cuenta de la situación que la cooperación tiene en nuestro país. El informe se centra fundamentalmente en los fondos. ¿Y por qué? Porque los fondos son fundamentales a la hora de poner en marcha proyectos y del propio trabajo interno de las coordinadoras y de las ONGs. Hay datos verdaderamente desastrosos que ya nos habían comentado, porque la repercusión del descenso de los fondos públicos sigue siendo terrible para las organizaciones que se dedican a la cooperación internacional. Pero hay buenos datos, han aumentado los fondos privados y el número de voluntarios. Así que buenas y malas noticias. Para profundizar en este sector tan importante como es el de la cooperación y al que nosotros hemos dedicado tantos años, pues está con nosotros Andrés Rodríguez Amayuelas, que es secretario de la ONG burgalesa Amicos y que actualmente es el presidente de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes.
Bueno, si nos atenemos a los datos, la situación en lo que al dinero público que se destina a cooperación, del que viven muchas ONGs, se refiere, ha sido francamente un desastre, ¿o no?
Pues te diría que estamos volviendo a los tiempos de Cuéntame. Estamos como a finales de los años 80, cuando España dejó de ser un país receptor de ayuda oficial para el desarrollo. Teníamos, en aquel momento empezamos a tener una situación un poco más desahogada y nos unimos al club de donantes, de países que estaban destinando dinero a otros países. Con estos recortes que hemos vivido en los últimos años, nos hemos puesto a la altura de aquellos años.
Ajá. Bueno, todavía nos acordamos de las movilizaciones del 07. No sé si usted se acuerda, pero yo la recuerdo perfectamente. Cuando se pedía que se aumentaran los fondos para cooperación, que estábamos en el 0,2.
Efectivamente, estábamos pidiendo algo que Naciones Unidas y que distintos organismos internacionales habían recomendado como el aporte que tenía que hacer cada país para conseguir que la situación en el mundo pues no estuviera mal, ¿no? Redistribuyendo un poco el dinero de los países, de los países ricos. Muchísima gente salimos a la calle, acampamos en la Castellana, que fue un poco así lo más visible, incluso hubo una huelga de hambre.
Ajá.
Y de aquel 0,7 que pedíamos, estamos ahora por debajo del 0,1. O sea, es que ni siquiera hemos llegado a alcanzarlo en este país, sino que hemos retrocedido pues hasta un 0,1 de ese 0,7 que se pedía.
A mí lo que me llama poderosamente la atención es que tantas ONGs con el prestigio y la solvencia que están demostrando y el reconocimiento por parte de los ciudadanos no sean capaces de convencer a los gobiernos de que, es cierto, todavía no hemos salido de crisis, bueno, a nuestro gobierno, no hemos salido de la crisis del todo, pero bueno, parece que se remonta, o sea que se debería destinar una partida importante a estos fondos, ¿no?
Pues mira, eso es una cuestión de voluntad y de decisión política. Está claro que la ciudadanía, como hemos recogido nosotros en los datos del informe del sector, que a pesar de que han bajado los fondos que destinan las administraciones públicas, la ciudadanía no solo ha aportado más dinero a las ONGs de cooperación para el desarrollo, sino que además han destinado su tiempo para colaborar con ellas de manera voluntaria y altruista. Y ojo, nosotros estamos haciendo nada más una fotografía de lo que supone la cooperación al desarrollo. Claro. Estos datos son extrapolables al resto de organizaciones que están trabajando con situaciones de exclusión y pobreza o discriminación en nuestro país, ¿eh? O sea que y yo estoy seguro que en estos otros ámbitos es mucho mayor porque es algo que tenemos más cerca.
Sin duda. Bueno, de siempre la solidaridad ciudadana ha estado por delante del compromiso político. Eso desde, por lo menos desde que yo estoy en esto, ya ha pasado los 30 años. El Eurobarómetro les da además la razón a ustedes porque en este informe reflejan que el 93% de la población española, según el Eurobarómetro, apoya la cooperación. O sea, los ciudadanos por un lado y las administraciones por otro.
Yo creo que la gente tiene muy claro que cuando lo estás pasando mal es cuando tienes que echar una mano y cuando la gente se da cuenta que ellos también lo están pasando mal, tratan de apoyar a quienes lo están pasando peor, ¿no? Sin embargo, pues los gobiernos tienen su propia agenda. Como dice un amigo nuestro, la estructura de la escucha de lo que son las necesidades parece que la tienen un poco escacharrada y deciden dedicar el dinero pues para cosas que pueden ser legítimas pero que muchas veces la ciudadanía no la entiende, pues como puede ser rescatar bancos o meter más dinero en los presupuestos de defensa o en otra serie de cuestiones pues que a lo mejor no entienden, cuando todo lo que son los programas que tienen que ver con cuestiones sociales, el de ayudar a la gente que lo está pasando mal, parece como que lo dejan en un segundo plano.
Hay una cosa también importante y es que el propio sector ha sufrido, se han perdido un montón de puestos de trabajo, 2.440 empleos que aunque se han recuperado en parte en los últimos dos años, no dejan de ser un golpe tremendo para la cooperación.
Sí, aparte de toda la labor que hacemos en los 105 países con los que estamos trabajando, que también somos parte de la marca España, probablemente la parte más visible, hay una parte muy importante que es todo el trabajo que se está haciendo en España y toda la gente que está trabajando en las organizaciones de cooperación para el desarrollo, porque intentamos hacerlo de la manera más profesional y mejor, ¿no? Tratamos de hacer estas cosas. Y es cierto que hemos perdido 2.400 empleos precisamente por todos los recortes de las administraciones
cierto.
Públicas.
Uh-huh.
Y así que estamos viendo que se está recuperando este empleo, aunque estamos también un poquito preocupados de cuál es la calidad del empleo que se está recuperando.
Bueno, nos lo podemos imaginar, pero yo creo que hay que ser optimistas porque, sin embargo, el voluntariado ha crecido, y mucho.
Lo que te decía antes, que más de 20.000 personas en todo el país participan.
¿Y no cuentan ustedes a organizaciones tan súper grandes como Cruz Roja o Cáritas, que claro, llevarían los voluntarios a más de una cifra de 6 números?
Claro, nosotros ahí tenemos que separar un poco, porque como es un informe que se hace sobre las organizaciones que trabajan en cooperación para el desarrollo, a pesar de que el estudio sí que se hace incorporando los datos de Cruz Roja y de Cáritas, que son organizaciones que pertenecen a la coordinadora, no podemos meter todos los voluntarios que trabajan en Cáritas porque no, o que están colaborando con Cáritas o con Cruz Roja, porque no, obviamente no todos están dedicados a temas de cooperación para el desarrollo. Pero sí que es cierto, nosotros estamos hablando de los voluntarios que están en organizaciones de cooperación para el desarrollo, pero como te he dicho antes, si nos metemos a todas las que están trabajando con personas que tienen algún tipo de discapacidad, sí, o con aquellas que están en riesgo de exclusión social o de pobreza, o las que están, pues yo qué sé, haciendo temas relacionados con el medio ambiente, el voluntariado de este país, vamos, es una de nuestras mejores señas de identidad y un tesoro que tenemos que cuidar.
Bueno, a ver si nos están escuchando desde la administración, porque ¿qué esperanzas tienen ustedes de que se apueste por la cooperación, que se aumenten las partidas dedicadas a la cooperación en los próximos presupuestos?
Bueno, nuestra reivindicación es que al final de esta legislatura lleguemos al 0,4%. Esto supone un avance, o sea, casi multiplicar por cuatro lo que tenemos en este momento. Esta semana ha comparecido el ministro Alfonso Dastis, que es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados, y ha dicho que en estos presupuestos va a ser imposible. Pero bueno, nosotros vamos a intentar seguir dando la batalla, vamos a seguir entrevistándonos con todos los grupos políticos representados en el Congreso para decirles que hay que recuperar esta política, que hay que hacerlo al margen de las luchas partidistas, porque entendemos que es una parte importante de la proyección de una España que aspira a tener un papel relevante a la altura de su personalidad en lo que es el conjunto mundial.
Bueno, estamos seguros de que lo conseguirán, aunque sea trabajoso y le tachen a uno de pesado. De siempre las ONGs han peleado en un mundo incluso de utópico, pero se ha demostrado que el trabajo bien hecho no es una utopía, sino una realidad que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Andrés. Confiemos en que el próximo informe sea más optimista, que es tanto como decir que se logre ese 0,4% destinado a cooperación. Buenas tardes y gracias, Andrés, presidente de la coordinadora.
Muchísimas gracias por abrirnos esta posibilidad de contárselo a vuestros oyentes.
Pues gracias a Andrés Rodríguez Amayuelas, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes cerca de Dios y cerca de los hermanos.
En el mundo educativo estamos en plena efervescencia de reuniones para conseguir el tan deseado pacto. La semana pasada, la Conferencia Episcopal convocó a las instituciones educativas que llevan a cabo la presencia de la Iglesia en este campo, y en el Congreso de los Diputados continúan las comparecencias ante la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación. A las dos reuniones fue convocado nuestro invitado de hoy, Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE. Alfonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En el encuentro de la semana pasada en la sede de la Conferencia Episcopal se buscaba quizá una postura común de todas las instituciones educativas ante la situación actual.
Sí, se buscaba sobre todo una voz coordinada, o podría decirse una voz sinfónica, digamos concertada entre todas las instituciones que tienen interés en que la voz de la escuela católica o de la escuela con identidad cristiana, porque de las dos hay abundante presencia, tuviera una voz en el debate público, en el espacio público, que defendiera los derechos que todos queremos para todos los católicos.
Y supongo que los temas fundamentales también serían los conciertos y la clase de religión.
Sí, estos eran los principales. La clase de religión, porque digamos que hay un 63% de ciudadanos en este país que piden clase de religión, y desde luego ningún partido tiene un 63%, y desde luego es una representación enorme y que necesita ser defendida desde todos los ámbitos.
Claro, supongo que sería también uno de los puntos que debió tratar esta misma semana el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, con el presidente del Gobierno, señor Rajoy.
Exacto, sí. Nosotros lo que comentamos es que nos parecía importante que la defensa de la clase de religión no se base fundamentalmente en que hay unos acuerdos y hay que respetarlos, siendo esto un asunto muy importante en un Estado de Derecho, sino sobre todo en que el 63% de los ciudadanos lo piden cada mes de cada año con toda libertad, y luego que es una cuestión que está presente de un modo muy similar en toda Europa.
Y en el derecho constitucional nuestro, claro.
Exacto, sí, que no, que no se viera como un privilegio de la Iglesia porque unos acuerdos que se firmaron hace 40 años y que ahora nos obligan y son unos acuerdos que, como obliga el concordato de 1801 a Alsacia y Lorena en Francia, y que son cuestiones que todos los estados, pues lógicamente tienen sus acuerdos internacionales y procuran respetarlo, pero sobre todo es que hay una presencia enorme ciudadana del interés en que sus hijos sean educados en una cultura religiosa, y eso pues tiene que respetarse con toda la pluralidad, como es natural.
En la comparecencia del pasado martes ante la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados, hizo usted especial hincapié en centrar el debate en lo esencial, buscando siempre que prime el interés general sobre el particular, ¿no?
Sí, yo lo dije porque a mí me parece que hay intereses partidistas. O sea, yo no me gusta decir intereses políticos porque parece que ser político es un trabajo poco honesto y es un trabajo muy importante y que yo aprecio mucho. Pero lo importante es que no primen los intereses de la coyuntura, de la negociación, de los partidos, y que se piense sobre todo en el bien de las próximas generaciones que necesitan un pacto estable de educación.
Sí, pero eso de no ser partidista, ¿es difícil de conseguir?
Sí, señor, es difícil, sí.
Claro, decía usted que sin excluir a nadie ni legislar contra nadie, porque en educación nadie sobra para mejorarla.
Exacto, yo es que veo que hay un frentismo en educación en España, que es un atavismo muy, muy presente. Yo les contaba también que he viajado en estos últimos años a más de 25 países, he visto sistemas educativos muy diversos, muy plurales, y en ningún país he visto un sesgo ideológico y político tan fuerte en educación. Y pienso que es una obligación que tenemos superar ese enconamiento y pensar en el interés general de la educación de la siguiente generación y no tanto en emplear la educación en obtener réditos políticos.
Pues fíjese si esto viene de lejos en los tiempos actuales, que cuando era ministro de Educación el señor Rajoy, ya hace años, pues le oí yo decir que la educación era el campo más ideologizado de todos.
Sí, lo es, exacto. Y no debería ser así, porque yo entiendo que la ley lo que debe hacer es abrir espacios de pluralidad. Pues yo entiendo que la educación tiene en sí mismo una carga importante de transmisión de ideas, pero precisamente lo que tiene que abrir las leyes es un marco de pluralidad en las ideas.
Claro.
Y es muy importante que haya pluralidad en los medios de comunicación, por ejemplo, y igual es importante que haya pluralidad en los partidos políticos, los sindicatos y, naturalmente, en la educación. Y ese espacio público lo gestionan habitualmente empresas privadas, vamos, entidades privadas, porque los partidos políticos, allí se lo dije también, son entidades privadas financiadas con dinero público.
Claro.
Los sindicatos son entidades privadas financiadas con dinero público y, gracias a Dios, pues ya no quedan partidos políticos ni sindicatos públicos, como había en la dictadura. Ahora son entidades privadas y sirven al espacio público, y la educación tiene que ser igual. Ahí tiene que haber una pluralidad de instituciones públicas y privadas, pero siempre tiene que haber privadas que sirvan al espacio público en un régimen de pluralidad.
Y partidos y sindicatos están subvencionados, cada uno con su propia ideología, que es legítima, pero se puede aplicar lo mismo a la educación.
Exacto. Los partidos y sindicatos se financian según las leyes orgánicas que hay del 85 y el 2002, se financian según el número de representantes que tienen en el fondo de votantes. Y con la educación es igual, según el número de votantes, que en este caso son familias que eligen un colegio para sus hijos, según eso, pues tiene que definirse cuál es el tamaño de cada red, de cada escuela. Porque también les decía, porque decían, es que en Europa hay más o hay menos. Dice, hombre, yo creo que el tamaño de los partidos políticos o de los sindicatos no se hace por ajustarse al tamaño que tengan otros similares en Europa. El tamaño de la educación concertada, de la educación católica, de una educación de un tipo o de otra, no lo tiene que decir un gobierno, ni siquiera un parlamento. Lo tiene que decir la voluntad soberana de los ciudadanos cuando eligen
claro.
colegio para sus hijos.
Sí, pero bueno, hay una serie de propuestas puramente estatalizadoras que pretenden ahogar la enseñanza, y lo malo es que de hecho están ya, digamos que implantando sus propias pretensiones. Tenemos el caso de Andalucía, de Valencia, ahora de Aragón. De hecho, están sí. ya imponiendo sus tesis.
Bueno, yo les hablé de eso, que efectivamente se escuchan voces hablando de que la educación tiene que ser toda pública. Y, hombre, eso a mí me recuerda a los monopolios de la dictadura.
Claro.
A lo de nacionalizar los servicios, o sea, a volver a nacionalizar el con Telefónica, Tabacalera, la CAMSA. Quieren volver a los sistemas franquistas de monopolio de los grandes espacios públicos. Y me parece un retroceso, bueno, sorprendente. Yo creo que es que no lo han pensado mucho. O quizá lo han pensado demasiado.
Eso iba a decir, o quizá lo han pensado demasiado. Usted habló también de una especie de MIR en la educación.
Sí, en esto hay bastante, digamos que, confluencia de las propuestas de bastantes partidos políticos de signo muy, muy variado. Y todos coinciden en que hay que mejorar el acceso a la función pública y el acceso ya más general o lo que es dar clase. Y que el máster de profesorado se podría enriquecer con un esquema parecido al MIR sanitario, que ha hecho que España sea uno de los mejores sistemas de salud de Europa. Y yo creo que en esto pues es bastante fácil que haya un acuerdo.
Ya, pues ojalá y se llegue a ello. Pues, Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo, y ojalá todas estas propuestas que usted hizo en la subcomisión vayan saliendo adelante.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Venga, un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana, prudencia en la carretera. Buenas tardes.
Entonces, ¿qué, Pilar?
Los oyentes de Mediodía COPE, que lógicamente comparten los contenidos que aquí contamos, las historias, las cuestiones que hoy, muchas de ellas giran en torno al tema de Paco Sanz, ¿verdad? El conocido como hombre de los 2000 tumores, y a esa denuncia de la que nos hemos hecho eco aquí precisamente en el programa. Fíjate, nos dicen en Twitter, con asuntos así, queramos o no, la solidaridad con personas de esta índole se resiente. Y claro, también entiendo que es lógico que mucha gente piense eso. Por ejemplo, Sara dice, es que no doy crédito, de verdad, a personajes como el tal Paco Sáez. Resulta que primero lo de Nadia Y ahora esto, la verdad es que me resulta
mucho daño, ¿eh?
Muy esto... triste todo esto, ¿eh? Y Luisa un poco en la misma línea. Fíjate, ella dice, deberían unirse a la denuncia todos aquellos que se hayan sentido estafados por Paco Sanz.
Alguno está pensando en hacerlo, ¿eh? Alguno de los famosos, por lo menos, claro. Son los que están diciendo que seguramente van a tomar acciones legales, claro.
Bueno, pues uno de los temas sin duda más comentados en @mediodiaencope y también en nuestro Facebook, nos buscan como Mediodía Cope también. Han comentado todos los temas que hemos tratado. Por ejemplo, el tema este del temblor, que se notó cerca del Camp Nou, ¿no? Que lo notaron los sismógrafos cuando marcó el Fútbol Club Barcelona el gol número 6, pues dice Sonia. Entonces, si por ejemplo todos los habitantes del hemisferio norte nos pusiéramos de acuerdo en una especie de quedada para saltar todos a la vez, ¿qué pasaría?
No hagamos
¿pasaría
teorías,
algo?
No hagamos más teorías de las que merece.
Y Mercedes simplemente dice, he alucinado con lo que de verdad, con lo que han contado de que por saltar en un estadio de fútbol se pueda provocar un temblor.
Oye, pero que es literalmente así, ¿eh? Bueno, lo ha dicho el sismólogo.
Efectivamente.
O sea que, en fin, que llegamos ya casi a las 2, venga, va.